aquí en La Pampa más reconocidas. Raquel Pali Cucharini te saluda, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, bien. Raquel, a ver, contanos las impresiones que te ha provocado todo esto con Baraldini, que aparezca ahí como Pancho por su casa, como lo han definido algunos, caminando en Buenos Aires.
Sí, bueno, la verdad que fue un impacto muy fuerte, porque ayer a la mañana, yo estoy en Buenos Aires con Luis, mi compañero, ya casi una semana, y haciendo trámites y esas cosas, y nosotros cuando venimos acá estamos acá en el barrio de Flores. Y yo la verdad que fue una cosa como algo que tenía ese presentimiento de que iba a ocurrir, porque a lo largo de todo el juicio yo le decía a los compañeros, mira, yo cualquier momento voy a Buenos Aires y me lo encuentro a Baraldini en el Mercadito de Rivadavia, porque el Mercadito de Rivadavia es un mercado que está en Rivadavia, el 6300 más o menos, y cuando Baraldini al comienzo del juicio dio su domicilio acá en Buenos Aires, donde vive su esposa, dio esa dirección, justamente prácticamente la boca del subte. Y ayer a la mañana cuando Luis sale a hacer las compras, me dice, ¿querés venir? No, le digo, me quedo porque así ordeno un poco, después teníamos que ir a otros lugares a hacer otros trámites. Y viene así, un rato, muy apresurado, me dice, mirá lo que te traigo. Y yo, viste, cuando vos no miro la foto, yo no lo podía creer.
No.
Bueno, sí, eran las fotos de Baraldini sentadito en un banquito de cemento ahí frente al banco piano, muy, como vos decís, muy Pancho. Bueno, y la verdad que yo agradezco la tranquilidad que tiene Luis, que se tomó todo el tiempo de sacarle fotos de distintos lugares para que se pueda corroborar que estaba absolutamente solo. Y bueno, no le dijo nada, ni le increpó ni nada, para no evitar pasar por ese mal momento, porque ya cuando aquella vez que los chicos fueron a la terminal a esperarlo,
sí,
después salieron denunciándolo, que los habían agredido, la familia de él, entonces porque tienen esa, aparte de tener impunidad, tienen esa actitud. Entonces, bueno, obviamente no le dijo nada. Por eso agradezco que yo no hubiera estado, porque quizá yo soy
más impulsiva.
Sí, más impulsiva, y hubiera tenido otra reacción y hubiera sido, digo, muy feo.
Sí.
De cualquier manera, además, nosotros no somos los que tenemos que
no
cuidarlo a él. Es la justicia el que tiene que ver qué hace, dónde está. Él tuvo una sentencia, 25 años. El tribunal, nuestro tribunal en Santa Rosa, tribunal oral, cuando leyeron la sentencia, ordenaron la detención inmediata, cosa que obviamente su defensa apelan y no va a ser así hasta que la sentencia no esté firme.
Claro.
Pero sí tiene su arresto domiciliario con el domicilio en Santa Rosa y con sus tutores, que son su hija y su yerno. Él no puede andar solo por la calle,
claro,
y menos estar acá en Buenos Aires solo en la calle. Entonces ha violado evidentemente su condición de arresto domiciliario, eso no cabe ninguna duda, no hay excusa, porque además nosotros chequeamos, no hay ningún centro de salud en la zona, y así lo hubiera, tiene que estar acompañado por quienes son sus tutores, no puede estar solo.
Claro. Y, o tiene que haber pedido permiso también para hacer eso.
Exactamente. Bueno, yo entonces, hecha la denuncia en fiscalía, se pedirá que se revoque esta situación, esta condición de este hombre. Porque digo, es una como una tomada de pelo que después de más de 40 años y después de semejante esfuerzo que hemos hecho a lo largo de los años para impulsar los juicios y estar presente y bancarse, estar viéndolos en cada audiencia, sabiendo que son tus torturadores, encontrarlo caminando como Pancho por su casa, ¿no?
Mm.
La verdad que un impacto muy fuerte.
Raquel, ¿esto cambia esto cambia tu visión? Porque fuiste muy agradecida y reconociste a los jueces por el valor que tuvieron. ¿Y esto cambia en algo? O...
No, porque aparte los jueces del tribunal no son responsables de, digamos, de que él tenga arresto domiciliario. porque eso la Cámara deberá dejar firme la sentencia y llevar a cabo esa digamos esa acción. Yo sigo sosteniendo que hemos tenido una sentencia ejemplar, que sigo sosteniendo que ha sido un tribunal que nos ha escuchado con el mayor respeto, no solamente a nosotros, sino a ellos también. Hemos tenido un juicio ejemplar, a diferencia de otros lugares, donde en Bahía, por ejemplo, hubo 6 absoluciones, sí. Y en Neuquén lo mismo, pasaron cosas que no nos pasaron a nosotros, entonces yo no voy a decir lo contrario. Sí. Pedir que se revea la situación de este hombre, porque sobre todo ya hemos, en una oportunidad, un compañero periodista, creo que había sido Juan Pablo, lo encontró caminando en la calle, sí, en Santa Rosa. Bueno, ahí se dijo que era porque el yerno no encontraba dónde estacionar y bueno, tenía que pasarlo a buscar. Es entendible. Nosotros somos absolutamente respetuosos y nunca nos manejamos ni por odio ni por venganza, y tenemos toda la paciencia y siempre peticionando donde corresponde, en la justicia, y dándolo a conocer, obviamente, y agradeciendo el acompañamiento de los medios, todos ustedes que siempre han estado acompañándonos, comunicando como corresponde, ¿no? Y bueno, y decirle, a ver, yo lo que me pongo en el lugar de un montón de compañeros víctimas que han hecho un esfuerzo inmenso para ir a dar testimonio, y que volver a pasar por todas esas de ver esto que pasa ahora. Bueno, y una cosa, porque yo lo que no sé es si tiene la pulsera, porque si es así, ¿quién lo controla?
Claro.
Esa pregunta.
Sí.
Yo estuvimos viendo la foto, porque en el caso de Greti, cuando una compañera gráfica le sacó la foto, hermosas fotos que hacen todos ustedes, se le veía la
pulsera. Se le veía la pulsera, claro. En este caso ahora, no se le ve.
En este caso, yo en la foto no la alcanzo a distinguir. A lo mejor la tenía debajo del jogging.
Sí, la tobillera electrónica. Sí.
Tobillera, sí.
Raquel, ¿y cómo continúa esto? ¿Vos vas a hacer o ya hiciste una presentación?
Sí, en la fiscalía, en Santa Rosa. Y ahora, más tarde, voy acá a la unidad del ESA, que está en la Avenida de Mayo, a hacer una presentación. Voy a llevar la foto que les imprimimos ayer para reforzar esta denuncia, ¿no?
Claro, sí.
Y sí, pedir que vaya a una cárcel común, porque goza de perfecta salud,
claro,
realmente. Y en el camino, en este camino nuestro, un montón de compañeros quedaron sin ver justicia para ellos, porque los perdimos enfermos, y en muchos casos precisamente por el dolor de todo lo que les había tocado vivir. Entonces eso sí que no se puede reparar. Únicamente repararlo trabajando por la memoria de ellos y logrando que esta gente cumpla su condena en el lugar que le corresponde. Y la otra cosa, que no sé si yo te lo dije, pero sí, la bajada de línea que hay desde el gobierno que tenemos, con el desprecio total que tiene hacia la historia, la memoria, los derechos humanos, que dijo que era un curro, que celebraron cuando a Checolás le dictaron la domiciliaria y dijeron que era un acto de justicia. Por suerte no fue, porque tenía otras causas donde otras sentencias a cadena perpetua y que no se lo permitieron.
Sí,
y donde Burlich justifica que gente sea asesinada por la espalda. Entonces, doblemente, yo creo que ellos están se sienten avalados por este gobierno y por eso tienen mayor impunidad. Y además, saber que, no han sido desarticulados todos los nichos donde los genocidas de entonces se han perpetrado a través de los años, no solamente, militares, policías, gendarmes, sino también en la justicia, y la sociedad que los ha seguido apañando. Si no, no hubiéramos tenido que estar conmemorando hace pocos días los 13 años que nos falta Julio López, que sí. El Estado no lo cuidó, y es una deuda que el Estado tiene para con toda la sociedad saber qué pasó con él, porque precisamente desaparece el día antes de que se iban a leer la sentencia a Checolás, y Checolás luego tuvo en sus manos un papel, famoso papelito con el nombre de Julio, y decía abajo desaparecer. Entonces, no es poca cosa esto, ¿eh? No es una anécdota de que Baraldini ayer estuviera sentado en ese lugar, porque yo no sé, Baraldini, de quién está rodeado, quién lo sostiene, no sé si está armado, ¿me entendés? Entonces sí. Yo creo que es un peligro para todos nosotros.
Y los antecedentes que tiene, lo hablábamos al inicio del programa con el secretario de Derechos Humanos, de que bueno, estuvo prófugo y evitó ser juzgado en el primer juicio. O sea,
exactamente, sí. Por eso te digo que tiene impunidad porque está respaldado, obviamente, por lo que yo te digo, todos estos nichos que no fueron desarticulados y que hoy están envalentonados porque desde el gobierno se los protege. Bueno, eso hay que decirlo. Entonces hay que seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir.
Claro. Raquel, ¿esperás que cumpla la condena en una cárcel común por lo menos unos años?
Y sí, es lo que nosotros anhelamos, y bueno, es por lo que vamos a seguir peticionando, como corresponde, como lo hemos hecho siempre, y veremos qué pasa.
Bien, Raquel, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés.
Y bueno, solamente, qué sé yo, agradecer el acompañamiento, porque desde ayer que pasó esto, todos los amigos, compañeros, estuvieron llamándonos, solidarizándose con nosotros por este mal momento que pasamos. Pero yo, de cualquier manera, digo que siempre las cosas pasan por algo. Y tenía que ocurrir, y de alguna manera estar agradecido que haya sido así, porque pone en evidencia las cosas que por las que estamos atravesados, que a lo mejor... sabes que en cualquier esquina te los puedes encontrar.
Sí, no, aparte que lo hayan fotografiado, no es que, mirá, me pareció que lo vi o me lo crucé, está el testimonio de la fotografía que es fundamental en estos casos.
Sí, sí, bueno, eso es algo que realmente la tecnología hoy por hoy, el tema de la foto, el WhatsApp, el teléfono es realmente incontrastable, ¿no?
Bien.
Cuando nosotros damos testimonio, y contamos, es difícil porque, o sea, el juez nos tiene que creer.
Claro.
Porque no nos daban un certificado de que nos habían torturado, o no había fotos, o sea. Entonces, hoy por hoy es otra la historia, ¿no?
Claro. Bien, Raquel, gracias.
Bueno, un abrazo a todos ustedes, como siempre. Y bueno, nos estamos viendo.
Bueno, abrazo para vos
seguimos
también.
Encontrando, seguimos trabajando para el tercer juicio. Y bueno, tenemos estos tropezones. Realmente un poco contradictorio, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
por algo pasan las cosas, como dijiste vos.
Sí. Exactamente.
Gracias, Raquel.
Gracias a ustedes.
Bien.
Un abrazo.
Abrazo. La palabra de Raquel Barabachi, víctima de la última dictadura aquí en la provincia de La Pampa, querellante del juicio, y una de las referentes que tiene la provincia.